11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúan los disturbios en Francia tras la muerte del joven Nael, de 17 años, a manos de un policía. Iván Alonso.
Sí, esta pasada madrugada ha sido la quinta con disturbios en diferentes ciudades del país, entre ellos en la capital. Esta vez la noche parece haber sido más tranquila, en palabras del propio gobierno galo, pero aún así se ha saldado con más de 700 detenidos y 45 policías heridos. Corresponsal Asunción Serena.
Esta noche ha habido una calma relativa en relación con las cuatro noches anteriores de violencia en gran número de ciudades por todo el país. Ha habido 719 detenciones. Sin embargo, ha habido actos más graves, como el ataque al domicilio del alcalde de L'Élysée. El alcalde se encontraba en el ayuntamiento, que había sido atacado la víspera para protegerlo, sin pensar que unos desconocidos iban a utilizar un coche que han lanzado contra su casa con la intención de provocar un incendio. El fiscal ha confirmado que había en el interior un producto incendiario y ha abierto una investigación por tentativa de asesinato. En el interior del domicilio se encontraban la mujer y dos hijos que han tenido que salir corriendo de su casa. La mujer se ha roto la tibia y está hospitalizada. Por otro lado, en París, dos policías han resultado heridos por impactos de perdigones.
Mañana lunes en Baleares arranca el pleno de investidura que va a llevar a la presidencia a Marga Proens del Partido Popular. Baleares es una de las regiones en las que, a diferencia de Extremadura o Valencia, Vox se abstendrá y no entrará en el gobierno regional. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
El presidente del Parlament Balear, Gabriel Lesén, convocó formalmente el jueves el primer pleno de investidura para mañana, día 3 de julio, a las 10. Mañana solamente hablará la candidata del Partido Popular de Baleares, Marga Proens, mientras que el martes será el turno de las intervenciones de todos los grupos. Cuando hayan finalizado, se llevará a cabo la primera votación en la que Proens necesita mayoría absoluta. Al no tener amarrados los apoyos, porque Vox votará en contra, tendrá que esperar 48 horas, es decir, el 6 de julio, para ser investida presidenta por mayoría simple con la abstención de Vox.
Ahmed Tumuji podrá pedir una indemnización por haber estado encerrado en la cárcel por un delito que no cometió. Lo ha explicado aquí en COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Este marroquí, que por aquel entonces tenía 40 años, fue condenado en nuestro país a 24 de cárcel por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones que no cometió. Ahora, tras 15 años en prisión, Ahmed ha sido declarado inocente gracias a una prueba, como nos contaba el experto, que en su momento no se tuvo en cuenta.
Tengo la sensación, por la información que he conseguido a través de los medios de comunicación, pues que ha habido un error en esa comparación entre pruebas de cargo y pruebas de descargo, y se le ha dado un protagonismo muy grande a una en concreto, esta diligencia de reconocimiento, que según parece, pues entraba en contradicción con otra, que se ha visto luego reforzada con el apoyo de la prueba de ADN, que ya definitivamente ha exculpado a este justiciable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acaba de comenzar la segunda etapa del Tour de Francia en Vitoria, Manu Herraez.
Y que llegará hasta San Sebastián. De momento, en la capital del País Vasco, está ya nuestro compañero Alberto Arauz en la salida.
Sí, en apenas 10 minutos va a dar comienzo la salida real en Vitoria de esta segunda etapa del Tour, rumbo, como dices, a San Sebastián, después de la victoria y el liderato de Adam Yates. La mala noticia ayer fue el abandono de Enric Mas tras fracturarse la escápula derecha, y la buena es que hace apenas una hora ha sido dado de alta del Hospital de Cruces y va a iniciar la recuperación a su próximo objetivo, que no es otro que la Vuelta Ciclista a España.
En fútbol, el Getafe ha hecho la vuelta oficial de Juanmi Latasa. El club azulón acuerda un año más de cesión por el jugador propiedad del Real Madrid. La selección sub-21 está ya en semifinales del europeo tras derrotar en la prórroga Suiza por 2-1. Nos esperará el ganador entre Francia y Ucrania, que se disputa hoy a las 6 de la tarde. A la 1:10 de esta misma tarde, Carolina Marín disputará la final de los Juegos Europeos de Cracovia. En esta se medirá a la danesa Mia Blichfeldt, en la que podrá conseguir su séptimo título continental. Y a las 3 arrancará el Gran Premio de Austria. Verstappen tiene la pole, Leclerc saldrá segundo, Sainz tercero y Alonso séptimo.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Pues son las 12:04, las 11:04 en las Islas Canarias. Dentro de una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina. Llega ese momento tan esperado de los oyentes del comienzo de mes y la llegada de Arevalillo, porque ¿qué hacemos por las noches? De forma mayoritaria, confísalo, ver series de televisión. Yo no sé si Elsa González ve series. Buenos días, que ya te veo aquí.
Soy súper fan de bastantes series.
Ah, ya sí. Estás enganchada, ¿verdad?
Mucho, mucho, mucho.
Es que es increíble cómo es uno hijo del siglo.
Españolas,
yo
americanas.
Echaba pestes, decía que jamás haría eso, que no podía ver cosas por capítulos. Ahí me tienes. Aplicada.
De todas maneras, cuando tengo, digo, hay veces que te contienes porque como no tienes más capítulos te tienes que quedar, pero si tienes más capítulos, yo me he quedado hasta las 3 de la madrugada, hasta las 4 viendo, digo, bueno, no estoy
no, ahí hay
bien
que
de la cabeza.
Ya, sí, hay que imponerse esto, un límite, sí. Sí, eso fue más al principio, yo ya lo que es la adicción la voy controlando. Bueno, os decía, es 2 de julio de 2023 y por las novedades que nos trae este mes, dicen que parecería que volvemos a la década de los 90. A ver si nos lo explica nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. A ver, no solo encontraremos en los 90 la inspiración para las novedades que llegan este julio, también en los 60 y los 70. Pero de momento vamos con los 90.
Bueno, es atractivo, oye. Vamos a ver, un suceso traumático, un accidente aéreo en 1992 en Holanda que inspira el primer thriller que nos traes.
Bueno, se titula The Crash, por razones obvias, y es uno de los estrenos más interesantes de este mes.
Mayday, mayday, estamos cayendo.
Era un avión de carga, se ha estrellado aquí.
40 viviendas destruidas, más de 500 muertos.
Una catástrofe.
Esto es mucho más que un accidente.
Alteraciones genéticas raras, cáncer.
Conozco a más de 300 personas enfermas.
¿Qué tiene que ver con el accidente?
La carga era tóxica.
Hace poco tuvimos un documental muy bueno sobre un avión malasio que desapareció sin dejar rastro. ¿Es este tipo de producción lo que viene con The Crash?
No exactamente, aunque algunos elementos narrativos guardan muchísimo paralelismo. Se parece más, si recuerdas, del mes pasado a Los Días, que comentamos pues eso, hace escasamente 3 semanas. Es una dramatización con actores de un suceso real.
¿Los Días era lo de Fukushima?
Efectivamente. Que no era propiamente un documental, era, pues eso, poner a actores a reproducir lo que pasó, eso sí, con bastante dramatización, tomándose licencias narrativas, mezclando personajes, en fin. Pero, esencialmente, es una recreación de lo que sucedió y de la investigación de los 3 protagonistas, un técnico y 2 periodistas, de esa investigación que siguió a ese desastre que fue, pues eso, un avión de carga que iba a Tel Aviv, y ahí se mezclan temas del Mossad, es thriller, y que se estrelló contra un bloque de viviendas de protección oficial, murieron, pues eso, más de 500 personas, en fin, un verdadero drama, y, oye, pues es la investigación de esta gente para intentar esclarecer y, sobre todo, depurar responsabilidades.
O sea, ahí está el elemento común al documental, sí, del avión malasio.
Efectivamente, cuando en un suceso trágico se introducen elementos propios del thriller, como conspiraciones para encubrir hechos, para encubrir responsables, el foco naturalmente se va allí y el tono de la serie es muy distinto de, pues, una pura descripción de una tragedia que también también está presente, pues la historia de las víctimas, etcétera, etcétera. No quiere decir que no sea importante esa descripción de la propia tragedia, pero, que de hecho es lo que intenta un poco también el documental de la nave Malasia, The Crash juega principalmente a ser un thriller de investigación, a ser una especie de la tapadera, de desvelar lo que hay oculto por parte de las autoridades. Y oye, para mí es más que recomendable, la estoy disfrutando muchísimo.
The Crash, quedados con el nombre, vamos a ver. Bueno, de una obra basada en hechos reales de 1992 a otra situada a caballo entre esa época y la actual. Se llama La noche que Logan despertó.
No podemos alejarte de tu familia en un momento como este. Eres frágil, Elliot. ¿Cómo está llevando Julia todo esto?
No eras parte de la familia, te lo recuerdo. Es nuestra historia, nuestro drama.
Llega un momento en que vemos a la gente como es.
Mira, Julia, no conozco mucho vuestra historia. Sé que las cosas no han sido fácil.
Tú estabas siempre con ella. Sé que viste cómo me apartaba la mano. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, Xavier Dolan, para quien no lo tenga en el radar, es un actor y director canadiense, sobradamente reconocido en el cine indie, sobre todo. Con esta serie da el salto a la televisión, narrando un drama que puede recordar un poco, en algunas fases, al último encuentro de Sandor Márai, que es, vamos, una trama sobre unos amigos inseparables, dos hermanos y un amigo de fuera de la familia, que se encuentran tras, o sea, 20 años después de un suceso traumático que les separa. Tiene cosas de Sleepers, porque hay ahí, oye, pues un drama familiar, un suceso que va jugando toda la serie con desvelarlo, no desvelarlo, pero bueno, que todo indica que fue un abuso. Me atrevo a adelantar poco de la trama. Lo que sí puedo decir es que ya muchos la están considerando una de las series del año. Yo debo decir que creo que habría sido mejor largometraje que serie. O sea, por momentos se hace repetitiva. Y por momentos digo, oye, pues vale, un drama familiar que vamos conociendo, saltando de época a época, teniendo flashbacks y tal, está muy bien, pero creo que habría funcionado mejor como una peli larga que como una serie.
Bueno,
pero bueno, ahí está.
Vamos a cambiar completamente de género, volvemos a un avión para hablar de secuestro en el aire.
Muy buenos días a todos, les habla el capitán Robin Allen.
La operación ha comenzado.
Móviles, tabletas.
El avión está bajo control.
Alguien está pidiendo ayuda.
¿Tienes familias, seres queridos? Yo también. Y vamos a superar esta situación por ellos.
Papá dice, incidente a bordo.
¿Cómo se gana la vida tu padre exactamente?
Sam sabe cómo intervenir.
¿En qué interviene?
En las negociaciones.
Bueno, este programa lo hago hace un mes y lo habría pasado mal, porque llevo como 6 vuelos cogidos en las últimas semanas.
Te hubiese dado yuyu.
Bueno, además que lo paso mal. Bueno, a ver, no solo cambiamos de género, también de nivel de general de calidad. Hasta ahora hemos hablado de dos series con un estilo muy original, muy muy de cine independiente. Aquí asistiremos a una vuelta de tuerca más a un género sobradamente conocido, el thriller de secuestros, con ese punto trepidante que, oye, pues se desarrolla, o han decidido desarrollarlo en tiempo real, al estilo de 24.
Dices que no es el mismo nivel de calidad, pero de entrada no suena nada mal.
A ver, es que no solo de producciones indies y originales vivimos los seriéfilos. También tenemos derecho a pasar unas pocas horas,
desde luego,
desconectando
sobre todo
las neuronas, disfrutando de una serie entretenida, sin más. Claro que si a la mezcla le añades que el protagonista es Idris Elba haciendo de negociador, pues oye, la serie gana muchísimo atractivo. O sea, cada vez que este hombre está en pantalla, pues ya está, o sea, estás atrapado. No deja de ser, de verdad, una producción entretenida sin más aspiración que esa. Hacer pasar un buen rato al espectador. Pelín angustioso por momentos, es pero entretenido.
Estupendo. Bueno, pues vamos a volver a cambiar otra vez radicalmente de género y hablamos de una serie que me consta, le gusta especialmente a Arevalillo. Hablamos de Fundación, que regresa con su temporada 2.
Lo necesita para sobrevivir. La Fundación es una amenaza para mí. Miraré al fantasma de Sheldon a los ojos y recuperaré lo que es nuestro.
Si queremos sobrevivir, hay que hacerles frente.
Tenemos que luchar.
Bueno, he hablado muchas veces de esta serie,
quizá
por el hecho de que cuando la vi por primera vez no me esperaba que fuese tan buena, tan espectacular, que me atrapase tanto. Hablo evidentemente de la primera temporada, la segunda todavía no le he podido hincar el diente. Llega a mediados, finales de mes, inspirada por la saga homónima de Isaac Asimov. Me atrevo a decir, después de haber leído el libro, que la serie lo mejora. Lo que a mediados de siglo pasado era una clara alegoría del futuro hundimiento de la Unión Soviética y del papel de la energía nuclear en ese hipotético futuro, en esa casi distopía, en la serie se da un paso más introduciendo, por ejemplo, la figura de un emperador clon de su primer predecesor, que van muriendo los clones y van siendo reemplazados por el clon del mismo emperador. Es fascinante. Unas reflexiones interesantísimas sobre la naturaleza del alma humana, desde una perspectiva a lo mejor más moderna, o sea, con conflictos más modernos, y una recreación de un universo fascinante que ni los más imaginativos yo creo que habríamos extraído de las páginas de Isaac Asimov. Maravillosa, no sabes con qué ganas esperaba que llegase al fin esta segunda temporada.
Pues aquí está, es el momento tuyo. Bueno, se nos acaba el tiempo y vamos con otro regreso, The Good Omens, The God Omens, la segunda temporada.
He vuelto.
Ya me doy cuenta.
Nos ha llegado un rumor al infierno. Algo pasa arriba.
¿Arriba dónde?
Arriba del todo. El arcángel Gabriel ha desaparecido. Se ha ido a la Tierra. ¿Has encontrado a Gabriel?
En la librería no está.
¡Ah, Gabriel! ¿Qué hace este aquí?
No lo sé.
¿Qué le ha pasado?
No lo sé.
¿Sabes lo que es cuando no sabes nada de nada, pero aún así estás totalmente convencido de que todo iría mejor si estuvieses cerca de una persona en concreto?
Desde luego que no, me parece. Que quizá haya iniciado una guerra.
Bueno, también basada en un libro, en este caso un cómic, a diferencia de Foundation, es una serie que cuando la vi quizá tenía más expectativas y no me acabó de convencer la primera temporada. Funcionan a las mil maravillas sus protagonistas, especialmente David Tennant haciendo de demonio, pero esta especie de epopeya en clave cómica que junta, pues eso, un demonio y a un ángel aliados para salvar a la humanidad, es en algún, por momentos bastante caótica. Debo decir también que solamente por recomendar, por ver a los protagonistas en acción, le tengo ganas a la segunda temporada y esperemos que, oye, pues mejore un pelín el nivel de la primera, que sin estar mal, creo que le podrían haber sacado muchísimo más jugo.
Bueno, pues te contaremos a la vuelta cómo hemos disfrutado de estas cosas que nos has recomendado. Nos ponemos a los deberes en julio y vamos a estar claramente entretenidos en las próximas semanas. Javier García Arevalillo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós, no, adiós. Hoy, que ya ha venido nuestra actriz, está aquí Sole Mayol.
Buenos días.
Alias Virtudes, buenos días. Qué vestidito tan veraniel llevas.
Sí, como vengo de la playa, pues me he venido totalmente playera.
¿Has venido ya de la playa?
Me está una semanita más a gusto.
Así estás morena, da gusto. Calor.
Pues sí, pero no tanto, porque por la noche por lo menos refrescaba. Está cerquita del mar, pues
no,
por
si la es que noche se dormía fenomenal. Allí que aquí, no sabes lo que nos ha caído entre tanto
sí,
aquí.
Sí, allí también, allí también.
Bueno, pero es que aquí hacía 27 grados por la noche.
No, allí no, y por 24. La noche allí.
Un horror, un horror. Bueno, ¿quién fue noticia la próxima semana? Hoy la respuesta me va a encantar, ya lo sé.
Pues es que es un personaje de la televisión, del misterio, del divertimento. Narciso Ibáñez Serrador, conocido por el gran público como Chicho Ibáñez Señador o Serrador o Luis Peñafiel. Y porque
Cristina, eso no sabía yo.
Sí, sí, así firmaba sus guiones.
Peñafiel, los guiones, sí, sí. Chicho. Bueno, para toda... Iba a decir una generación, pero es que son muchísimas generaciones las que se vieron absolutamente captadas por Ibáñez Serrador, que revolucionó la televisión con Historias para no dormir. Recordaréis aquellas historias de terror. O, por supuesto, esto. El 1, 2, 3. Amante del cine del terror, Chicho adoptó a la pequeña pantalla ese género, pero sus concursos, desde luego, cambiaron la historia y han sido los de mayor audiencia.
Pues fíjate, el próximo martes, el 4 de julio, se cumplen 88 años del nacimiento de Chicho Ibáñez Serrador en Montevideo, aunque posee nacionalidad española por el origen de sus padres. Los dos son de España. Es el único hijo de Narciso Ibáñez Menta, muy conocido también para todos. Un actor, reconocido por la ficción de terror. Esas historias para no dormir interpretadas por él. Su madre, Pepita Serrador, actriz que también desarrolla su carrera en América. Y en 1943, con tan solo 8 años, Narciso Ibáñez Serrador realiza un doblaje que le inmortaliza, porque da voz a Tambor.
No.
En la versión que se distribuye para todo el habla hispana, para toda América, para toda España, de la película Bambi de Walt Disney.
No me lo creo.
¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Su príncipe se cayó? ¿Se hizo daño?
No, está bien.
O sea, ese...
Es algo torpe el príncipe, este, ¿verdad?
Es tambor.
¡Es tambor!
Precioso hecho, ¿eh?
¿Tú lo sabías, Sole?
Pues no, no lo sabía, fíjate.
Es que aquí se aprende una cosa en este programa.
Es que yo le conocí, ¿eh?
¿A Chicho?
Sí, claro. Y trabajé en el 1-2-3 alguna vez.
Claro, y trabajaste hasta con él.
Y mi hermana Patricia trabajó en el 1-2-3, ¿te acuerdas? Hombre, fue señorita de esas.
¡Qué bueno! Con las grandes gafas. Sí, qué bueno. Pues, ¿recordáis esa frase? La dice mucho mi hija. Dice, si al hablar no has de agradar... Te será mejor callar de tambor. Y es él.
Chicho Ibáñez Serrador, qué bueno, cosas, verdaderamente.
Pues, 3 años antes, cuando tiene 5 años, se separan sus padres y en plena adolescencia se traslada con su madre a nuestro país. Estudia en los Hermanos de la Salle, en Salamanca. Su adolescencia no es fácil, porque Ibáñez Serrador padece esa enfermedad púrpura hemorrágica que dificulta la cicatrización de las heridas.
Tampoco lo sabía, fíjate.
Claro. Eso, la verdad, es que le marcó toda su vida, porque evitaba el deporte, evitaba los juegos, y hacen que este niño sea, pues, muy lector, se aficiona a la lectura, y es cuando él, de verdad, se interesa por las historias de terror, porque su pasión por entrar a
la lectura, sí, en la adolescencia, en, sí, la juventud, y cambia la vida de las personas.
Es que marca, es cuando marca de verdad. Y se ve toda la serie de películas de Alfred Hitchcock siendo, pues, es un chaval. Su relación con el teatro pasa de taquillero a actor y a la realización. En 1950, con 16 años, actúa en Filomena Maturano y empieza a escribir teatro y novela para la radio bajo ese seudónimo que comentábamos, Luis Peñafiel.
Estamos repasando la biografía de Chicho Ibáñez Serrador y, claro, yo estoy descubriéndolo todo porque lo ignoraba, y que, por ejemplo, el amor cambió su vida. Estaba en su incipiente carrera artística cuando se enamora y con una joven se va a Egipto. Siempre le había traído la historia de Oriente.
Pues sí, y es... Esa aventura dura medio año. Después se instala en Argentina, donde su padre desarrolla una pujante carrera en ese momento cinematográfica. Trabaja como actor, pero su interés es más creativo y se inclina por el guión, por la adaptación. En 1959 se casa con Adriana Gardiazabal. El matrimonio dura muy poco. Ella se convertirá en Miss Argentina.
Porque siempre le han gustado las mujeres bellas, ¿eh?
Sí.
Aquí no vamos a revelar nada que desconozca el personal.
Tiene muchas relaciones. Serrador adapta en ese momento El fantasma de la ópera, Arsenio Lupin, siempre obras de terror. Su trabajo es pionero en la ciencia ficción televisiva con la serie, fíjate, esto en Argentina, Mañana puede ser verdad. Pero las exigencias de la televisión de Argentina le obligan a moverse a un ritmo que a él le parece desaforado y dice que desaparece la calidad. Así
fíjate,
que,
bueno, pues con ese bagaje profesional da el salto, viene a España y Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, no encuentra dificultad aquí para ser contratado por Televisión Española, que recordemos, por entonces era la única en los años 60 en España.
Ibáñez Serrador empieza a adaptar obras clásicas, recupera con éxito en 1965 ese Mañana puede ser verdad. Estrena también una obra de teatro, Aprobado en castidad, que la censura transforma en Aprobado en inocencia. Él mismo interpreta un papel junto a su madre, que fallece unos meses después. Su madre le influye también decisivamente. Dice que era una mujer muy poco cariñosa. Sin embargo, él está muy pegado a ella, tan pegado que después, bueno, cuando fallece quiere que le entierren junto a su madre, o sea que...
¿Wow?
Monta una compañía propia de teatro con la actriz Susana Canales, con quien mantiene también una relación sentimental, una mujer muy guapa. Pero es la televisión la que le concede la fama. Ibáñez Serrador renueva la televisión en España. Triunfa con calidad, con ingenio, talento, en Historias para no dormir, que tú mencionabas al principio. Es un terror psicológico más que escatológico.
Una ciudad puede caer presa del terror, de la angustia, del pánico.
Pero yo decía,
una gran ciudad
que pasaba un miedo con esto. Solo
esto es horrible. Yo, vamos, no me lo dejaban ver y me quedaba ahí detrás de la puerta asustada, pero perdida, porque era horroroso.
¿Te acuerdas con los rombos?
Sí, sí, yo me acuerdo. Y me acuerdo efectivamente de capítulos concretos. Bueno, concretamente, y con uno de ellos, el asfalto.
Ay, ese te iba a decir, a mí me parece el más horrible.
Pero obtiene la ninfa de oro en el Festival de Monte Carlo de Televisión en 1967. Y es muy importante ese premio porque es el primero que recibe Televisión Española, el primer premio internacional en una España muy aislada, Cristina, en ese momento. Escribe con Jaime de Armiñán Historias de la frivolidad, que protagoniza Irene Gutiérrez Cava.
Aquí también interviene la censura y es curioso porque
somos,
impide su...
Somos hermanas, hermanas. ¿No os acordáis?
No, no me acordaba. Impide su emisión y si el programa, la censura digo, y si el programa no se emite, pues tampoco puede inscribirse en el premio. Finalmente, sin anunciarse, pasadas las 12 de la noche, se estrena el programa y de repente Historia de la frivolidad se convierte en el espacio más premiado de la historia de televisión. Mira cómo te acordabas.
Sí.
¿Cómo te acordabas, Sole? ¡Qué graciosa!
¿Tú trabajaste en uno de ellos entonces?
Bueno, estas no, pero sí, más tarde sí, pero ya cuando estaba haciendo el 1, 2, 3.
Pues el programa triunfa en Suiza, en Italia, en Monte Carlo, España. Vende muy bien esa idea. Recibe incluso el premio, fíjate, de la Asociación Católica Internacional. Narciso Ibáñez Serrador se convierte en una figura ya de la televisión, en España, en el extranjero, y funda Prointel, que es la primera productora independiente de televisión. Dirige la película de terror La Residencia. En ese momento no tiene mucho éxito, pero después se ha convertido en una película de referencia. El mayor éxito de nuestro protagonista, fíjate, en ese momento aún no ha llegado. En 1972 se emite en televisión Un, dos, tres.
Es que fue un antes y un después de la televisión,
sí,
¿verdad, Sole?
Sí, sí, totalmente.
Yo no me lo explico, pero...
Bueno, que hay gente que no tenía televisión y se iba a la casa de la vecina o del vecino para verlo porque no se lo podía perder nadie.
Pero fijaos, la idea no es de Ibáñez Serrador. La idea surge pues un poco de Televisión Española, del jefe de programas. Buscaban un programa de entretenimiento moderno que no fuera censurado. Y en este programa, por cierto, volvemos a sus relaciones sentimentales, conoce a Diana Nauta, con quien se casa en 1974. Y tendrán dos hijos, Josefina, Agnes y Alejandro. El matrimonio se separa 12 años después. El trato de Chicho, aunque es cercano, es difícil, es complicado. Fuerza al límite a quien trabaja con él.
Bueno, tenía un genio, mi hermana lo cuenta, que era, producía, como todos los grandes, con una autoridad extraordinaria, producía pánico en los que trabajaban con él. O sea, se oía, ¿os acordáis la voz desde lo alto?
Sí.
Porque se oía, el control estaba en lo alto de un estudio enorme. Atención, señorita. Y aquello era, madre mía.
Se te ponían los pelos de punta.
Su dirección es muy personal, además no delega. Ibáñez Serrador no incluye, en un principio no incluye su nombre en los créditos de 1, 2, 3, pero influido por su padre, porque Ibáñez Menta le dice que con un programa de entretenimiento...
Con un concursillo, claro.
Un concurso que va a afectar a su trayectoria profesional. Pero viendo el éxito, empieza a intervenir. Y además lo hace con su propia voz en el programa, la que tú mencionabas, Cristina... Indica, si algo falla, y además lo dice él, el responsable es Narciso Ibáñez Serrador, y él va demandando y va indicando si hay algún fallo y demás. En 1, 2, 3, la verdad es que cabe todo. El presentador es el peruano Kiko Ledgar. Sorprende en cada momento. Esas azafatas con gafas enormes, las hermanas Hurtado, las hemos escuchado. Lanza actores como a Victoria Abril.
Bueno, y una serie larguísima de azafatas que llegaron.
Nosotras creo
a la
que nos
fama.
Conocen porque él nos llamó para estar un año entero allí. Pero,
sí.
Bueno, nos encantaba y teníamos muy buena relación con él. Pero no dejaba que llevaras tus propios guiones. Y nos nosotras en eso, pues fuimos muy estrictas y la verdad es que, fíjate, bueno, teníamos trabajo también en otros sitios, pero que por eso no lo hicimos, no por nada, porque nos encantaba haber trabajado con él, nos hubiera encantado, ¿verdad?
Fíjate,
pero muy propio. En 1974 se convierte en director de programas de radio televisión, pero su cargo dura unas semanas. Solo hace algo, da una orden, hace desaparecer la figura del censor y a continuación presenta su dimisión.
Me encanta.
En 1976 se estrena la película ¿Quién puede matar a un niño? De José Plans, que se convierte también en otro film de referencia. En 1982 vuelve Un, dos, tres con Mayra Gómez-Kem. Es la primera mujer que dirige un programa de éxito.
Ah, maravillosa.
¿Verdad?
Absolutamente.
A mí la que más me gustó, fíjate.
Sí, y entre los guionistas, fíjate, Fernando León de Aranoa. O sea, que es que contrata también a los mejores, no anda en tonterías. El éxito de audiencia, hasta 24 millones de espectadores, fíjate, provoca el programa. Y, como digo, como el anterior, se exporta a Holanda, a Alemania y al Reino Unido.
Fíjate. Yo creo que el éxito de 1, 2, 3... radicaba en que se podía jugar desde casa. Es decir, las muchas y pocas fórmulas que existen de concurso distancian al espectador. Entonces, en el 1, 2, 3, nada de lo que ocurría era ajeno al espectador. O sea, las preguntas eran muy fáciles, las pruebas eran muy fáciles, y la última parte, la jugada, era una cuestión puramente psicológica de la cual podía participar. Es decir, las fórmulas que tenía el 1, 2, 3... nunca dejaban aparte al espectador, sino que lo hacían cómplice. Podía jugar desde casa, podía participar.
Es verdad, pues sí, es verdad. Y sí, había muchas más cosas, porque estaban esos escenarios sorprendentes que unas veces, para aquella época en que no veíamos nada en la tele, de repente ver Egipto y el fin de semana siguiente Asturias y la tercera República Dominicana y en la otra el futuro y después los marcianos.
Era una ventana al exterior, se maquillaban, fresca.
Sí, todo esa época era maravilloso.
Sí.
Había mucho dinero, todo humor. Creo.
Claro, sí. Sí, sí. Y pues, luego también estaba el desarrollismo, o sea, cuando ganar un apartamento o un coche era para nosotros niños era impresionante. Nuestros hijos no entenderían lo que a nosotros nos impresionaba que una persona ganase un coche.
No, no, pero además que pudiera elegir un coche o la nada,
Era un
sube y baja. Bueno, pues en pleno éxito Ibáñez Serrador decide suspender el programa y estrena Waku Waku sobre el comportamiento animal. Y después rompe con Hablemos de Sexo con una experta, porque un poco buscaba a los mejores, con Elena Ochoa.
El programa se llama Hablemos de Sexo y tiene por objetivo eso, hacer que podamos hablar de sexo de una manera más natural. Y eso me parece que es muy, muy sano y es muy necesario. Yo que dudo tanto y que tantos miedos tengo, antes de ese programa donde tanta gente me había dicho, ahora sí que te quemas, ahora sí que te estrellas, esto no se puede tocar en España, esto es una barbaridad. Decía, hombre, no debe ser tanta barbaridad, puesto que programas sobre sexualidad y sobre sexo hay varios en el mundo.
La verdad,
pues también funcionó. Bueno, y Elena Ochoa, bueno, ahora ya se ha casado con Foster y tal, pero Elena Ochoa saltó a la fama
por eso,
a través del programa de sexo.
Y además es una cosa tan moderna para esa época.
Pero incluso penetró en la sociedad, porque ya no era solo el programa y su figura, sino que transforma un poco a la ciudadanía. Además, había una sola televisión todavía. Bueno, en esta etapa se casa una tercera vez con Lorena Martínez, una farmacéutica que interviene también en 1, 2, 3. La verdad es que el programa le dio mucho de sí. Regresa en 1991 de nuevo 1, 2, 3 y sigue cosechando audiencia a pesar de que ya compite ya en estos momentos con otras cadenas. Pero llegado, casi coincidiendo con el nuevo siglo XXI, Ibáñez Serrador se ve afectado por una enfermedad degenerativa que le hace perder movilidad y le dificulta el habla.
Pues fíjate, era su modo de expresión natural, el habla.
¿No? Le quedan muchos años por vivir, pero la verdad es que ya lo pasa mal. Recoge el premio de la Seminci de Valladolid, el de cine de Alicante, recibe el Goya de honor. Narciso Ibáñez Serrador fallece finalmente en junio de 2019 a los 83 años. Es enterrado.
Parece más mayor, ¿eh? Sin embargo, Nosotros siempre le invitábamos a nuestros espectáculos y siempre quería ir, pero algunas veces me mira, es que tú tienes varias butacas. Digo, ¿por qué? Porque tiene que caber una caja de muerto. Es que ahí me quedo, pero ¿cómo me dices eso? Estoy muy mal. Decía que si cabía una caja de muerto, que sí que iba al estreno, que si no, no.
¡Qué bueno!
Es que era increíble, es que eso le salía así como una cosa natural.
Es que único. Pues está enterrado en Granada, como os decía, junto a su madre. Su influencia en la televisión es enorme, en el cine también. Fíjate, en Álex de la Iglesia, en Alejandro Amenábar. El escritor Sergio del Molino lo compara con Orson Welles o con Hitchcock por su creación vanguardista capaz de llegar masivamente al público.
Yo también creo que es una figura de una extraordinaria magnitud, verdaderamente.
Cambió mucho, yo creo, para la sociedad en esos momentos.
Sí, cambió la televisión.
Cambiando
y
él poco a poco fue metiendo cosas y le fueron funcionando porque la gente estaba muy bien.
Un hombre muy creativo, claro. Muy creativo.
¿Y qué tienes aquí apuntado del padre José Luis Gago?
Pues fíjate, es que Chicho Ibáñez Herrador nace un 4 de julio y yo me acuerdo que siempre se lo comentaba José Luis Gago, el gran transformador de la COPE. Digo, nacido 4 de julio, tu Vietnam fue la COPE. Porque lo que tuve que luchar para que esto se situase la radio en los primeros lugares y además también influyera de esta manera tan decisiva en la sociedad. Y desde hace unas semanas los restos de José Luis Gago reposan en la iglesia de San Pablo de los Dominicos de Valladolid dentro del proceso de beatificación, porque va mucha gente a rezarle a José Luis
Bueno,
Gago.
Pues es ella como un roto y un descosido, o sea, lo aprovecha todo.
Le vale
el rabo todo el cerdo. Habla de es Chicho, creo... habla del padre Gago y te hace una sopa con ondas.
Figuras que no han pasado inadvertidas, ¿eh?
Bueno, y que si lo han pasado en algún sentido, aquí las destacamos. Regresamos enseguida que vamos a hablar de cuando la liaste parda.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En
de
la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo
pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista y aquí
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de La Linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La liaste parda. Es la pregunta que hoy hemos planteado a los oyentes, Paulete.
Es que no sé si habéis escuchado esta noticia del conserje en una universidad que escuchaba un congelador que hacía un ruido extraño y dijo, ¿por qué no lo apagó?
Bueno, sobre todo es que estaba...
lo que hace un congelador. Y dijo, ¿por qué no lo apago? Que es molesto el ruido. Pues dentro había unas muestras que llevaban 16 años...
recopilando.
Recopilando para una investigación. Adiós a 16 años de trabajo.
Y ese quedó tan ancho.
No lo sé yo. No me puedo imaginar la cara de los investigadores.
Qué horror.
Pues tengo que contar uno también de un señor también que la lió súper parda. Mira, unos amigos míos se compran un apartamento en la playa, están súper contentos, se van todos a limpiarlo, toda la familia, que eran muchos. Ay, esto lo quitamos, esto lo ponemos, esto tal, no sé qué. Ah, fenomenal. Y le dije, fíjate, pues el trastero también, vamos a limpiarlo, señor. Al señor portero también, que estaba allí, un señor muy majo, y dice, nos deja la llave, les deja la llave, se ponen allí, se ponen a limpiar, esto no sirve, esto tampoco, no sé qué. Todo fenomenal, lo dejan todo como los chorros del oro, fenomenal, todo limpísimo, y a la semana siguiente vienen los vecinos de al lado, abren con su llave el trastero, y dice, ¿pero qué pasa aquí? ¡Que me han tirado todo! Se habían confundido de trastero.
¡No!
¡Ah! Le habían dado la llave de otro y todas las cosas del vecino de al lado estaban en la puñetera basura.
¡No, madre mía!
La liaron parda, pero
parda. ¡Madre mía!
Ahí entras a vivir a un sitio con los de al lado al que le has tirado todas sus cosas diciendo que eran una mierda.
¿Y qué pasó? ¿Se sabe lo que pasó?
Ah, no, nada.
Bueno, ella quiere los capítulos, Paulette quiere toda la serie completa.
¿Os parece? Arrancamos con el primero de los nuestros, a ver.
Pues yo la lié parda una vez que éramos críos todavía y le cogí el tractor a mi tío y pum, 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 casi lo volcamos y no se dio la vuelta de milagro. Nos echó una bronca tremenda, que para qué lo cogíamos y sin permiso arrancarlo y bueno.
Mi hermana Marina ya le compró, contaba aquí alguna vez en Hoyo Casero, que quemó un almeal, ¿sabes? Esos montones de paja que tienen, sí, forma cónica. Bueno, estaba jugando con unos amigos y con unas cerillas y lo quemaron. Y mi padre tuvo que indemnizar. Sí, sí, le pidieron 30.000 pesetas de entonces, que yo no sé si se litigó incluso, porque luego resultó que, en fin, por la paja en cuestión.
Pero ya no solo por la paja, porque se podía haber liado. Porque
claro, parda.
Se podía haber liado parda.
Mira, en nuestra profesión hay muchísima gente que la lía parda, porque imagínate tú, encima de un escenario, las cosas que pasan. Pero hay una cosa que no sé si la sabréis, a lo mejor hasta os la he contado, porque me encanta. Pues un actor que estaba empezando, tenía que dar lo más difícil del mundo, es decir, una frase. Tú haces un protagonista y más o menos lo arreglas de una manera u otra, pero como entres y digas una frase y tu frase está mal dicha, la fatal. Así que estaba el pobre fuera. Ay, el conde ha vuelto, el conde ha vuelto, el conde ha vuelto. Y dicen, a escena, y entra, dice, el conde ha muerto. Y se quedan todos los actores mirando y diciendo, pero qué.
Pero además, ¿cómo arreglas
¿cómo
eso?
¿Cómo seguimos ahora? Y dices, pero ya está mejor. Un arreglo.
Ay, por favor, qué horror. Me encanta.
En el periodismo la liamos también.
Bueno.
Porque yo, ¿os acordáis cuando todo el follón de Irán hace 40 años? Maté a 40.000 millones de iraníes.
Madre mía, pobrecillo.
Pero no una vez, no. Porque me di cuenta y dije, eran 40.000, que era una barbaridad. Y digo, no. Y entonces, digo, quiero decir 40.000 millones de iraníes. Entonces vi que aquello no podía ser, ya continué y dándome cuenta que eso es lo peor. Y entonces tengo a mi alrededor la gente que estaba en la mesa y tal, debajo de la mesa, nada, estaba todo el mundo muerto de la risa. Y cuando termino, yo quiero rectificar cuando termino la crónica y vuelvo a decir, quería decir que ha muerto 40.000 millones de...
¡Qué horror!
Hubo que meter música.
Ay, bueno, por favor,
en otra emisora estaba yo.
Es como cuando de repente arrancas en un ataque de risa, no en un espacio como este donde te puedes reír lo que quieras, sino uno realmente serio y acabas a cuatro patas debajo de la mesa del estudio y
porque
no sabes cómo hacer.
Es una risa nerviosa.
Bueno,
sí. Que no, si ni siquiera responde tal.
Que eso pasa mucho. Bueno, a ver, problemas también en familia.
Bueno, verano, en la playa, apartamento de verano, siete hermanos, los papás salen y el pequeño que se pone a hacer el tonto y a dar muchísima guerra. Entonces los mayores, yo estaba entre ellos, decidimos encerrarlo en la terraza. Craso error, se puso a dar tales golpes en las ventanas que se cargó toda la cristalera del salón.
En un apartamento de verano que ni siquiera es tu casa.
Pues sin invitación al canto, lo que te digo.
Bueno, imagínate el chaval cómo estaría.
Tengo la de mi padre, que justo el día de su boda cogió y cuando el cura dijo, bueno, sí, aceptas a tu esposa y tal, no sé qué, y era el momento del sí quiero, mi padre, en vez de decir sí quiero, mirando a mi madre, no es momento tierno, mirando a los ojos a mi madre, le dio la mano al cura. Así el cura le tuvo que decir que no, y nada, sí, ese momento, pues eso es la liada,
parra. Tírate por dónde.
De los nervios que tendría aquel.
Ay, qué bueno.
Es que en las bodas pasan, fíjate, acabo de acordar yo ahora mismo, en la mía propia, que hace casi 10 años, resulta que teníamos la camisa de mi marido, que ya vivíamos juntos, por supuesto, sí. Y tal, pues estaba ahí perfecta, preparada, y de pronto lo vemos que la chica, yo qué sé, le había echado una cosa para que estuviera más blanca todavía, se que había quedado amarillo completamente toda la parte de arriba. Y eran las 12 de la mañana y nos casábamos a las 6. Y entonces decimos, ¿qué hacemos? Había otra, pero que no estaba bien, tal. Vamos a comprar una y nos vamos al Corte Inglés. Y mira, que es que tenemos una... Ah, mira, pues esta la podemos... Esta está bien, esta es que nos casamos. Y dice, sí, pero ¿cuándo se casan? Digo, esta tarde. ¡Ah! Empezó la gente... Bueno, de pronto, el decir... como a la una y casi las dos de la tarde, que no tenía la camisa de la boda. Vamos, que es que empezó todo el mundo a buscar por todos los sitios.
Me encanta.
Llevó una camisa perfecta, pero bueno, la leoparda, porque es que podía haber ido con todo esto amarillo monísimo.
Pero bien,
como yo que dice, yo me casé, yo esto lo he contado también, pero lo voy a contar otra vez. Me casé y me empeñé, dice, bueno, el ramo lo tiramos para las que se van a casar después. Digo, no, yo el ramo se lo llevo a la Virgen del Cole de las Mercedarías. Pero que no, que sí. Bueno, pues voy después de la iglesia y antes de la celebración habitación, voy a la corriendo donde las moscas y dejo las flores en el altar. Corro, corro con el vestido y con el novio, cruzo la puerta principal, toda la cola de la novia. Como era seda salvaje, desde un lado al otro, toda la cola.
Y te quedaste con la cola en la mano.
Bueno, ya me había casado, o sea que...
Ya daba igual. Menos. Ya estaba hecho.
Bueno, vamos a hablar ahora de liadas en el trabajo.
Hola, soy Antonio de Getafe. Pues yo la lié bien parda una vez en mi trabajo. Estaba en un puesto de atención al cliente en correos y pues llegó un cliente al que tenía que cobrarle una cantidad y no había un ordenador libre, nada más que el de una compañera que había dejado un trabajo a medio hacer y se había ido a desayunar. Y yo que lo vi libre, pues ahí que fui a cobrar el dinero. Se mezcló lo mío con lo suyo, un trabajo de varias horas, y la pobre tuvo que luego rehacer todo el trabajo. En fin, si se acuerda de mí, pues que me perdone, porque se la lié bien parda.
¡Hala! Se cargó todo el trabajo de la compañera. Bueno, vamos a escuchar ya los tres últimos.
Bueno, luego hubo un verano que tendría, no sé, 18, 19 años. Oí por primera vez la expresión de la dieta del cucurucho y yo pensaba que era comer el helado y dejarte el cucurucho. Entonces la estuve usando todo el verano hasta que mi madre me explicó lo que significaba. Y bueno, lo había usado delante de toda mi familia. Entonces yo cuando decía algo en plan como que era hacer una trampa y tal, decía, bueno, esto es como la dieta del cucurucho. Con todo el mundo con el que fuera hablando.
No, ¿conoces
la dieta del cucurucho? Yo nada.
Yo tampoco. Comer poco y mucho.
Ah, vale. Pues yo era portera suplente y de repente hice una chilena y metí un autogol para mi equipo.
Gol en propia.
Cogí las tijeras y le corté a mi hermano mayor el pelo. Tan corto y tan mal se lo dejé que parecía un dálmata. Y al final tuvieron que afeitarle la cabeza.
Un dálmata. Me encanta lo del dálmata. ¿Cómo quedaría también para parecer un dálmata?
Precioso, precioso, o sea... precioso, precioso. Me encanta.
Bueno, vamos a saludar a Paufil, que hoy no está en el estudio, pero sí tiene receta. Paufil, buenos días.
Hola.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
¿Cómo estás, cariño?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué nos...
Por aquí, de calorcito.
No, no sé si tienes hoy receta para nosotros para este verano caloril.
Sí, sí, sí. Además, una receta muy veraniega, muy rica, además muy saciante. Y tú, en concreto, Cristina, toma buena nota porque a tu chico le va a encantar esta receta.
A ver, toma.
Mirad, son unos huevos rellenos. Y aparte también os voy a dar mi truco, bueno, truco de mi madre para pelar bien los huevos, que seguro que mucha gente lo hace, pero bueno, así lo tenéis. Lo único que no son los típicos huevos de con mayonesa, tal, sino que es una versión, pues ya sabéis, mucho más saludable. Bueno, ingredientes para cuatro huevos. Vamos a necesitar un aguacate, zumo de medio limón, tres o cuatro hojas de albahaca fresca, un poquito de sal, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, bueno, ya sabéis que yo uso mucho la chalota, una chalota o un cuarto de cebolla, un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde y tres cucharadas de maíz cocido. Bueno, como son huevos rellenos, pues obviamente hay que cocerlos. Lo primero que tenemos que hacer es cocerlos 10 minutos. Y ahora viene el truco de, como os digo, de mi madre. Una vez que están cocidos, lo que hago es pasarlos a un cuenco con agua muy fría y hielo, como unos 2 minutos. Y eso va a hacer que la cáscara se desprenda mucho más fácil. Eso sí, tiene que ser el huevo que sea fresco, ¿vale? Para que ya veréis cómo sale de maravilla.
Mira, no conocía yo ese truco. O sea, como que cruje la cáscara y tracatá.
Claro, sí, es justo pasarlo del agua hirviendo a agua muy, muy fría con hielo, tenerlo 2 minutos y enseguida, en cuanto los tocas un poquito, sale la cáscara perfecta.
Lo que aprende uno en este programa.
Sí, porque se pelan fatal, yo lo paso fatal.
Tal cual. Bueno, pues una vez que ya los tenemos, lo que hacemos, los cortamos por la mitad y les quitamos la yema.
La yema.
Y ahora, sí, en un vaso triturador lo que tenemos que hacer es ponemos el aguacate, el limón, las hojas de albahaca, un poquito de sal, el aceite de oliva y las yemas. Mm. Y eso lo que hacemos, trituramos todo y nos va a quedar así una cremita pues espesita y cremosa. A continuación, lo que tenemos que hacer es picar bien finito el pimiento rojo, el verde y la chalota. Y una vez que lo tenemos todo bien picadito, lo mezclamos con esa crema de aguacate y también junto con el maíz. Y bueno, y ya por el último paso, yo lo que hago es ponerlo en una manga pastelera de boca ancha. a lo mejor no tenéis una manga pastelera. Yo también lo que se puede hacer en las típicas bolsas de congelación, le cortas una esquinita con una tijera.
Así que eso ya has comentado y es súper práctico, sí.
Súper práctico. Que no queremos hacer eso, pues directamente con la cuchara lo rellenamos. Y luego ya por último, para darles así un toque más mono, pues yo reservo un poquito de picadillo de, pues eso, de pimiento, del maíz, de chalota, y los decoro por encima y nada, súper rico. Ojo, puede que nos sobre mezcla o puede que no, pero si nos sobra, se puede acompañar con unos bastoncitos de zanahoria, de pepino, así para dipeo. Y la podemos guardar para el día, la mañana siguiente, a modo de desayuno, para untarla en unas tostadas. Y queda de maravilla. O sea, que es una crema muy versátil que sirve, pues eso, para rellenar huevos, para desayunar, para dipear, para lo que
queramos. Me encanta esto de Pau Fil porque es verdad que los huevos rellenos son muy socorridos, pero claro, si los haces con mayonesa y los haces con tomate frito comprado, o una cosa o la otra, engordan muchísimo.
Sí. Eso me parece que es una bomba. Sí. Es mejor ponerles una gamba, que siempre queda bien.
Una gamba. Oye, con el gamba. Si tienes invitados, claro, si tienes invitados, le pones una gambita y quedas de maravilla. Claro. Además, es una receta muy saciante que para cenar es fantástica, incluso para toda la gente que esté siguiendo la dieta keto, que es baja en carbohidratos, es de maravilla porque lleva la mejor proteína, que es el huevo con el aguacate. O sea, que muy sanitos, muy ricos y sobre todo muy saciantes ahora para estas noches de verano, fresquito, de calorcito.
Me encanta la receta, ¿eh? Oye, os lo voy a comentar cómo lo hemos disfrutado, efectivamente. Querida Pau Fil, que nos alegramos muchísimo de saludarte. Recordad que todas las recetas de Pau Fil están en las recetas de Pau Fil, de Editorial Zenit.
A la redundancia. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Ay, bueno, maravilloso. Estoy en Benissa, en Alicante, o sea, en la terreta, o sea, no os podéis ni imaginar, tenemos además unas vistas ahí a todo el peñón de Izatz de Calpe. Bueno, o sea, creo que me quiero quedar aquí todo el verano. Maravilloso. O sea, además, no sabéis qué temperatura.
Qué mal nos
una
caes.
Gozada,
pues tienes que venir porque hay que votar.
Sí, sí, oye, no, yo la semana que viene estoy ahí, o sea, que guardadme el hueco.
Un abrazo muy fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, otro chicas, grande, chicos, vamos gracias. A hablar de chimpancés, que al parecer tienen la misma gestualidad que nosotros, con una experta en chimpancés. Fijaos qué interesante.
Pues de verdad.
Ahí, ahí, mira.
A mí se me da
Sole Mayol, Elsa González, muchísimas gracias. Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Su talento, su voz y su cine siempre serán eternos. Trece rinde un sincero homenaje a Carmen Sevilla. El relicario y enseñar a un sinvergüenza. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Correr, encestar, golear, embocar, volear, sprintar, saltar, lanzar. Estamos preparados con Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Mountain Pro y Boomerang. Hasta el 50% de descuento en ropa y calzado deportivo. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, El Corte Inglés.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.